Soy Nora de Marruecos, tengo 25 años y yo vivo aquí en el asentamiento de Atochare. Es aquí donde vive la gente, emigrantes, que no tienes papeles, no tienes dinero.
Y nunca se ha buscado una solución ni para mejorarle las condiciones de vida. Ahora se habla muchísimo más por el tema del COVID, porque parece que toda la población tiene miedo de ser infectado.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Unas 300 personas han tenido que ser desalojadas la madrugada de este jueves de un asentamiento chabolista de inmigrantes en Lepen.
El reflejo constante de una vulneración de derechos humanos total, ¿no?
Arrasado en parte por un incendio.
Más de 200 temporeros de Lleida viven hacinados en las calles.
Vive sin...
sin alojamiento donde resguardarse.
Las necesidades básicas mínimas cubiertas, ¿no?
Luego ha destruido unas 150 de las infraviviendas que los...
Poblado chabolistas arrasados por el fuego. Un jornalero muerto por un golpe de calor y abandonado frente a un centro de salud, temporeros durmiendo en la calle, acusados de ser focos de contagio. No solo están explotados y viven en condiciones intolerables, los temporeros y temporeras que nos proporcionan el alimento no son aplaudidos, sino despreciados y maltratados. Hablamos de estos esclavos de la España del siglo XXI, como denunció la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticada por patronales agrarias más preocupadas por su imagen que por el trato que están dando a los temporeros y temporeras. Como cada lunes, vuelven los documentales de Carne Cruda. Hoy, con Elena Gómez. Crudos días.
Crudos días.
¿Cómo ha afectado la pandemia a los temporeros?
Con el estado de alarma bajó el trabajo. Además, las restricciones de movilidad impidieron a muchos acudir a las campañas de recogida y quienes sí pudieron, lo hicieron desprotegidos y mal pagados.
Normalmente trabajamos 30 personas, pero ahora mismo hay dos, porque los demás, por culpa de la pandemia y toda esta cosa, están en Sevilla porque no pueden venir aquí.
Nos lo contaba durante el confinamiento Serigne Mamadou, al que muchos recordaréis por ser una de las voces que se ha alzado con más lucidez para denunciar los discursos de odio y las penosas condiciones en las que viven y trabajan.
No hay ningún pueblo donde respetan a los inmigrantes. Siempre dormimos a la calle. Te va en Huelva comiendo con la raza. Te va en Lérida. No dejan dormir en la calle, señores. En la calle. Mientras que nosotros recogemos todas sus frutas.
Nadie les daba alojamiento y el gobierno, al no hacer una regularización de aquellos que están en situación irregular, impide que este colectivo acceda a las ayudas que se pusieron en marcha en el estado de emergencia.
Con carácter inmediato reformulamos la ley para que pudiéramos extender el acceso, ¿no?, de la inspección de trabajo.
Mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba el aumento de inspecciones para acabar con la esclavitud en el campo, el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, Félix Barriain, la amenazaba con movilizaciones para impedirlo.
No sé en qué fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retire las inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos.
El cuestionario al que hace referencia eran unas preguntas que se les pasaban a los trabajadores sobre sus condiciones laborales. Barriain se retractaba por las formas, pero no por el contenido de estas palabras.
Sin embargo, los incendios en poblados chabolistas de temporeros han puesto de manifiesto lo que la ministra denunciaba y la patronal del campo quiere ocultar. Que viven y trabajan como esclavos.
Nos escandalizábamos por el incendio de los refugiados en Moria, pero a principios de verano se producían incendios en asentamientos de Lucena del Puerto y Lepe, en Huelva.
Y el problema no está solo allí, está en toda España.
El defensor del pueblo llamaba la atención a empresarios, organizaciones agrarias e instituciones. Decía que la pandemia ha puesto de manifiesto,
con toda su crudeza, problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo, haciendo saltar las costuras del sistema.
Y el relator de las Naciones Unidas para la Pobreza Extrema, Philip Upston, que estuvo visitando las fincas de Fresa y los asentamientos de Huelva, también alertaba de la miseria indecente que había visto allí.
I've met with migrant workers,
Pero aquí algunos medios y políticos han cargado las culpas de los contagios sobre los migrantes que vienen a la recogida, no sobre empresarios e instituciones que permiten las condiciones que favorecen estos fuegos y rebrotes.
Aparte de que en otras ciudades en las que no hay temporeros también se han producido rebrotes. Por ejemplo, Aranda de Duero volvió al confinamiento antes de comenzar la campaña de recogida de la uva.
Y sí, efectivamente, se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid.
Sin embargo, responsables políticos como la presidenta madrileña, la escuchábamos, volvían recientemente a estigmatizar a los inmigrantes como si fueran culpables de su hacinamiento.
Sí, cuando lo que hace que los contagios aumenten es la precariedad en la que vive la clase trabajadora, sea o no sea migrante, y la falta de asistencia médica en sus barrios.
La falta de humanidad, que llegó a su extremo en la muerte de Eleazar Blandón.
Sí, un jornalero nicaragüense contratado irregularmente en Murcia, que fue abandonado con un golpe de calor a las puertas de un centro de salud en Lorca. Después de trabajar en doble jornada de mañana y tarde a más de 44 grados sin ningún tipo de protección.
Caso de un jornalero que murió por un golpe de calor después de ser abandonado en la puerta de un centro de salud en Lorca, en Murcia. Esta mañana han detenido al jefe de este trabajador.
13 horas, 9 horas, 5 horas extra, ni nada.
Carta al gobierno es una canción del rapero y temporero Negro Juan, con la que denuncia lo que ocurre en los campos almerienses y, por extensión, en los de toda España.
Esta lucha es de todos, poniente, abusos, robos en las fincas. Si hoy me siento así, no es mi culpa, es tu culpa. 4,50 euros por una hora. Luego se quejan de que mi gente viva en Chapola. No exijo nada raro, exijo lo que usé. Y no me ciego, pero Dios todo lo ve. 30 días de curro y 10 en la nómina. Grita basta, únete y levántate. Tienen miedo a la fuerza, nosotros somos fuerza. Migrantes unidos, gritemos todos basta. Sé que me vigilan por mi contenido, pero si hoy me matan sabré que lo he conseguido.
Es injusto de que se me exijan obligaciones y a la hora de que me den mis derechos no me las den. O sea, si tú me vas a exigir algo, lo normal, que me den también lo que yo merezco. Simple, no es malo.
Pana, únete.
Crudos días, bienvenidos a la República Independiente de la Radio que tú haces posible, dando trabajo a Eva, Celtia, Paz, Violeta, Álvaro, Manu, Rocío, Elena y Javier Cruz Rudo.
15 años después, hijo empieza a robar. El racismo institucional me come la cabeza. Exclusión social, abuso policial. En barrios marginales los niños ya no juegan. Cuidado con la cartera por si te la roban. Papá era currante, ahora traficante. Salario mal pagado hunde a cualquier mente. Buscan currantes pero no dan albergues. Corazón limpio y respeto que tú pierdes. Le traje un mensaje, mi pueblo está harto. Por culpa de tu gente que no respeta el contrato.
Muchas veces estamos culpando a la gente equivocada, pero lo primero en dar paso tenemos que ser nosotros. Si a ti te roban, tú tienes que denunciar. No puedes mantenerte con la boca callada, porque el que sale mal eres tú.
Negro Juan nació en Guinea-Bissau, con 10 años llegó a Almería. Ahora tiene 24 años, estudiaba imagen y sonido, pero tuvo que dejarlo para ayudar en casa. La crisis del ladrillo les afectó y hace 2 semanas desahuciaron a su familia.
Esta canción la escribió cuando en España muchos nos movilizábamos por las agresiones racistas en Estados Unidos de policías a personas negras.
Sí, Negro Juan me contaba que le indignaba que en España nos movilicemos por lo que pasa en otros países, pero no por la violencia racista de quienes viven en nuestro país recogiendo la fruta y la verdura que comemos. En ella reflejaba muchas vivencias.
Los robos que está habiendo en la finca, también cuando hemos hecho la manifestación en contra de la brutalidad policial y el racismo aquí en Almería, que tú trabajas 24 días y después en la nómina te sale como que has trabajado 10 días, cobrando un mísero de salario.
Una carta al gobierno sobre la realidad que viven trabajadores como él. Una carta que esperamos que este gobierno de izquierdas escuche.
Carnecruda.es, la República Independiente de la Radio.
Hoy, temporeros, esclavos en España, señalados y explotados.
La vida aquí en el asentamiento es muy dura. La gente vive aquí sin nada, sin dinero, sin trabajo. Falta levantar siempre más temprano para coger bidones, hacer agua, hacer cosas.
En el asentamiento chabolista de Atochares, en Almería, viven 500 personas en situación irregularizada. Hemos escuchado a Nora. Supimos de ella gracias a la periodista Lucía Embomio, que acaba de publicar un reportaje y que podéis ver en YouTube. Se llama Nora y Margarita.
Cada jefe te paga diferente del otro. Más o menos 30, 29, 32 para 8 horas.
Y está aquí con nosotros Lucía Embomio. De nuevo, es un placer saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Enhorabuena por este trabajo y gracias por cedernos en parte lo que pudiste grabar. ¿Cuál es la situación de Nora?
Bueno, pues Nora vive desde hace algún tiempo en un asentamiento chabolista en el que residen otras 500 personas, más de 500 personas. Hasta hace relativamente poco estaban completamente rodeados de basura. Gracias a la labor también de ONGs y asociaciones y el Sindicato de Trabajadores de Andalucía, pues eso al menos ha cambiado, pero por supuesto no hay luz, por supuesto no hay agua más allá de unas fuentes en donde el agua no es potable, que tienen que ir rellenando cada mañana si vives tú sola, si eres mujer, si tienes menos fuerza, si no dispones de un coche, si no dispones de una bicicleta, pues imaginad lo que es cargar litros y litros para poder hacer cosas tan sencillas y tan cotidianas para el resto de nosotras y nosotros, como puede ser limpiar agua, ducharte, etcétera, etcétera,
¿no? ¿Y cuál es su historia?
Bueno, pues Nora tiene 24 años o 25, no recuerdo. Bueno, jovencilla, vaya. Uh-huh. Viene de Marruecos. En Marruecos ella cuenta que pues salía, tenía amistades, trabajaba. Pero bueno, yo creo que esto tiene un poco que ver, ¿no?, lo de la migración, que muchas veces se lee la migración desde guerra, necesidad imperiosa, y a veces no tiene por qué ser eso, ¿no? También tiene que ver con cómo se construye Europa y la asimetría en la construcción, ¿no?, que cala en los dos lados. África leída como un agujero de calamidades, Europa leída como el dorado. Entonces, insisto, tanto aquí como allí. Entonces, pues bueno, ella quiso conocer otras cosas, llegó aquí y se encontró al final mal trabajando, mal pagada, sola en un asentamiento en donde casi todas las personas son hombres, un poco a merced de millones de inclemencias, también humanas, ¿no? Porque, pues claro, esas casas ahí, de hecho, en el reportaje se ve, están hechas de madera y plástico en general, salvo alguna que tiene bloque de cemento, pero madera y plástico, con lo cual si llueve pues es terrible, si hace calor es terrible, si hace frío es terrible, y aparte de eso pues es muy fácil entrar a una vivienda así. Y bueno, no sé si hacer spoiler, pero
sí.
pero esto en YouTube, vaya, pero también pues ellas hablan de ataques, ¿no?, y de las sí. poquitas mujeres que viven allí, de cómo pues bueno están a merced al final de la buena voluntad de quienes también residen ahí. O sea, que tremendo.
Lucía, la otra protagonista de esta historia es Margarita.
Después de llegarme aquí me espanté, me flipé demasiado, porque nunca había imaginado que la gente puede vivir en un mundo así igual.
Margarita lleva 2 años y medio en España y ahora es cuando se va acostumbrando.
Y yo me imaginaba algo mejor, una vida mejor, normal. Y viviendo en un sitio así, igual siendo mujer, si caminas aquí por de noche, vas en la carretera, fácilmente alguien te ataca, porque ya pasó más de 3 a 4 ocasiones aquí.
¿Por qué escogiste a 2 mujeres para contar su historia y qué dificultades tienen por el hecho de ser mujeres? Contabas esa parte de inseguridad que generan esas chabolas, ¿no?
Claro, es que al final la perspectiva de género tiene que estar presente en absolutamente todo, ¿no? Y el día a día, antes lo comentaba, siendo mujer, pues ya sabemos lo que tiene, tiene más dificultades. Imagínate ahí, lo que estaba diciendo ella, por ejemplo, Margarita en un momento dado comenta cómo para ir a comprar víveres, ¿no? Pues tiene una dificultad tremenda porque el supermercado más cercano está muy lejos, la feria, el mercadillo, ¿no? Está muy, muy lejos y no tienen coche, no tienen fuerza, no tienen tampoco un frigorífico en el que poder guardar la comida si de repente haces el esfuerzo de hacer no sé cuántos kilómetros a pie y regresar, pero luego si no tienes un frigorífico pues se te va a estropear la comida, ¿no? Ella habla de ataques también. Que eso, claro, pues ya hablando de eso, yo creo que no hay más, ¿no? E incluso de la ruta migratoria, de cómo esa ruta, que en su caso ya llegó en avión porque viene de Guinea Ecuatorial y de Guinea, pues suelen venir, de esa Guinea al menos, suelen venir en avión, pero de cómo pues la ruta migratoria también es más difícil para las mujeres y muchas veces esto no lo pensamos, ¿no? O sea, normalmente las mujeres, cuando se habla de las rutas migratorias, solamente es porque llegan embarazadas o con bebés en el regazo y entonces se las culpabiliza, cómo se les ha ocurrido venir así. No se piensa que esa ruta es muy larga, que en ese camino han pasado muchas cosas y también atropellos y violaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, me parecía fundamental darle protagonismo a quienes rara vez aparecen.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de estos poblados cuando los viste? ¿Te sorprendió que existiera algo así en la España del siglo XXI?
Sí y no. O sea, esto es también un trabajo personal porque al final muchas veces hablamos de antirracismo, pero lo estamos haciendo desde una centritis, ¿no? Estamos en Madrid, al final tenemos una serie de problemáticas ligadas a un entorno urbano donde al final, de una manera u otra, se ve, ¿no? Y tenemos ese privilegio, yo por supuesto, por tener un DNI, haber nacido aquí, hablar perfectamente el idioma, bla, 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 ¿no? Pero aparte de eso, para mí era importante poner en el centro las periferias. Intentamos hacerlo, ¿no? Las periferias en cuanto a la dermis se refiere, pero también las periferias reales. Estamos hablando de Almería, sabemos que existe un mar de plástico, sabemos que lo llaman la huerta de Europa, sabemos que se producen situaciones de explotación, pero claro, es que lo de ahí es tremendo, ¿no? Y fíjate que yo había grabado en poblado chabolistas, pero sí que es verdad que estás ahí y dices, es que hay mucha pasta alrededor, porque eso también llama la atención, ¿no? O sea, las diferencias desde un punto de vista visual incluso puedes verlo enseguida. Ves esos mares de plástico, que eso también me llamó un montón la atención, porque yo en principio pensaba que está un poco más lejos de las ciudades, pero es que está en los propios pueblos, está pegado, se está comiendo todo lo que no sean viviendas. Y claro, ver después a esas sobras del sistema económico, porque son sobras y en realidad son personas, ver a esas personas a las que han convertido únicamente en manos, ¿no? Que no tienen en producción, que no tienen cerebro, que no tienen corazón, que no tienen historia, que no tienen nombre, jo, pues es heavy, ¿no? Es tremendo.
Lucía, no te vayas, que vamos a seguir conociendo cómo viven esas personas a las que tú has conocido. Dark brown shade of my skin, only odd color to my tears that splash against my hollow bones that rocks my soul.
Una persona, la construcción de invernadero, que se quedan ahí de sol a sol y cobrando una miseria, y si hablas con esta persona, ¿qué pide? Lo único que te dice, quiero que me den papel y yo puedo cambiar de trabajo y vivir dignamente.
Pues quiero hablar ahora de Constantino Gómez. Él es periodista, es de Guinea-Bissau y jamás pensó que en España iba a encontrarse con condiciones de vida como la de los temporeros. Él ha recogido sandía y almendra y aunque tiene papeles, una de las cuestiones que más le preocupaba cuando hablé con él mientras charlábamos era la regularización de quienes están en situación irregular.
Ya se han hecho otras regularizaciones en el pasado.
Sí, durante el gobierno de Felipe González hubo dos, en el de Aznar se realizó también otra y hubo una más durante el gobierno de Zapatero. Además de por razones de derechos sociales y de integración, la regularización de migrantes es buena demográficamente, ya que es mayoritariamente joven y activa la gente que viene, y también es positiva económicamente, según la Fundación Por Causa.
Elena, ¿cuántas personas en situación irregular hay en España?
Pues según este informe, a finales de 2019, el número era de entre 390.000 y 470.000 personas. Su regularización aportaría 1.500 millones a las arcas públicas.
Un colectivo que ha demostrado que en momentos de crisis como el que hemos pasado ocupan labores fundamentales para la sociedad.
Eso es lo que defiende Constantino. Crudos días, Constantino.
Hola, buenos días.
¿Tú has trabajado en el campo? ¿Cómo es el día de un jornalero? ¿En qué condiciones se trabaja?
En la actualidad, yo he trabajado siempre, pero en la actualidad la situación se ha vuelto más complicado, ¿no? Y deshumano, porque si la clase inmigrante era de los favorecidos y con la llegada de la pandemia y las cosas se pusieran más peor todavía, que trabaja sin derechos, en malas condiciones, En general, una situación muy vulnerable, lo que se contesta en Almería, y una explotación por otra parte.
Constantino, ¿hay una conciencia por parte de los trabajadores y las trabajadoras de reclamar unos derechos, una protección?
La conciencia, bueno, lo podemos decir que hay, entre comillas, pero gran problema, algunas lo saben, tienen la conciencia de esto, pero lo que les pasa, hay muchas cosas que acaban de aceptar, que acabamos de aceptar por la necesidad.
Claro.
Porque sí, la gente conoce sus derechos, puede tener mínimo conocimiento y tal, ¿sabe? Que funciona de esta manera, pero la necesidad obliga a las personas a aceptar las condiciones de explotación. Muchas veces, tanto las personas que están regularizadas y los que están regularizados, más peor todavía.
Sí, otro de los problemas que se da, Constantino, se lo has contado a Elena mientras preparábamos este programa, es que no te dan de alta en la Seguridad Social todos los días que realmente has trabajado.
No, todos los días que has estado, por ejemplo, tú puedes, una persona puede trabajar durante un mes o durante 20 y pico días, a lo mejor lo pone en nómina un 10 días, un 15 días.
Sí.
A mí esto me ha pasado antes, que me trabajaba, me ponía 5 días en la nómina. Tú trabajas jornada completa, hasta echa más horas y más días. No te ponga los días suficientes en la nómina, y la cotización que te hacen es muy mala, es un gaño, ¿no?
Claro.
Aprovechando la situación de precariedad y la vulnerabilidad que tiene las personas.
¿Y qué ocurre si reclamas?
Reclama, casi nada se reclama, porque la gente ya conforma con la situación, como te estaba diciendo, lo vuelvo a repetir, es cuestión de necesidad. La gente por la necesidad, porque la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir, aunque mal vivido, ¿no? Y al final la gente no se reclama nada de concreto, ¿no? Es muy, muy difícil, y muchas veces sucede que, por ejemplo, por estar trabajando en un sitio que si se pueden hacer entre grupos 5 o 10 para organizar, intentar reclamar unos derechos, salga del mismo grupo a ir a informar, ¿no? El jefe, diciendo así entre comillas, y a lo mejor te echa y tú tienes una familia por detrás, ¿no? Tú tienes que vivir, tienes una familia, porque si das cuenta, muchos inmigrantes tienen familia atrás, tienen una responsabilidad muy grande atrás.
Otra de tus preocupaciones, Constantino, era la regularización y la integración. Tú has vivido en Alemania, ¿cómo funcionan las políticas de integración en países como el germano?
Alemania es un país muy diferente, la integración es muy diferente que aquí. Desde el momento que llegas, no tanto refugiado, la mayoría que son refugiados, por mi experiencia propia, ¿no? Se crían condición mínimo más o menos de integración, y hay algo también que de verdad que es muy diferente, principalmente aquí en esta zona de Almería. La gente inmigrante no se lo cuenta como una parte de sociedad, es como si fuera un porruto que están allí. Alemania todo es diferente, ¿no? Se crían con esa política. Yo creo que España ha llegado ya un momento que dejan de utilizar la inmigración como si fuera una arma política, ¿no? Es momento de tomar decisiones técnicas, porque son vidas de personas y son sociedad. Es algo que afecta a toda la sociedad. La inmigración no puede ser como una arma de guerra política a mirar a ver quién lo saca más provecho.
Constantino Gómez, es un verdadero placer escuchar la lucidez con la que cuentas esta situación tan lamentable. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Compañero periodista.
Sí, última cosa, solo que quería pedir otra vez que de verdad que se luchan para regularizar las personas, porque esto es la humanidad, son vidas, no solamente uno o dos, cada una persona es una historia. Que si regulariza la persona, podemos sacar más rentabilidad a eso, tanto el Estado como la sociedad.
Muchísimas gracias, compañero.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Running away from misery. Running away from poverty. Lucía, nos hemos acostumbrado a verlo con indiferencia.
Totalmente, ¿no? O sea, si es que al final una de los principales ardides, yo creo, de los medios de comunicación es la deshumanización en el trato a las personas migrantes, ¿no? Que siempre llegan, pero nunca están, nunca son, ¿no? Son eternas recién llegadas a las que vemos en algún puerto de algún lugar del sur, pero ya está. Entonces luego a partir de ahí, pues todo lo demás, no tienen nombre, no tienen siquiera cuerpo, ¿no? Son masas, no tienen historia, no tienen un lugar del que proceder, son de África subsahariana, eso que no existe, ¿no? Más de 40 países y como decía antes, y limitados o reducidos a un agujero de calamidades, sin distinguir qué pasa en cada lugar, ¿no? Entonces, a partir de ahí es muy fácil no empatizar con ciertas realidades cuando el punto de partida, y lo sabéis todas las personas que estáis aquí porque somos periodistas, es lograr que la gente empatice, ¿no? Es convertir al humano en humano o dejar que sea humano, ¿no? Y aquí claro, se hace el proceso contrario, entonces, al final.
Aquí nadie alquila a nietos. Es que es muy triste, pero es la realidad. Y hay asentamiento porque no hay vivienda suficiente.
Escuchamos a Chiku Sisé, presidente del colectivo de apoyo al inmigrante de Albacete, una asociación que lleva 15 años trabajando con los asentamientos de esa zona.
Sí, y le escuchábamos decir que uno de los problemas de los asentamientos es que no alquilan a los inmigrantes.
Otro de los problemas de los temporeros es que la mayoría de agricultores no hacen una contratación directa con los jornaleros. Utilizan la figura del manijero, que según la RAE es
el capataz de una cuadrilla de trabajadores del campo o el hombre encargado de contratar obreros para ciertas faenas del campo.
En realidad, Cheiku me cuenta que en Albacete los llaman coxer. La palabra viene porque en África
los autobuses llevan un coxer. Tú cuando subes en el autobús son ellos que te cobran, ¿no? Es el coxer que da orden al chofer de parar, ¿no?
Aquí el coxer es el manijero, un intermediario que negocia con el agricultor. Va en la furgoneta y es él quien les recoge, quien les cobra el viaje y les da el trabajo.
Y eso hace que los temporeros y temporeras no tengan contacto directo con el agricultor.
Y les llevan hasta fincas que no conocen, trabajan y regresan, y al día siguiente pueden ir a esa finca o pueden ir a otra. Luego, cuando tienen que reclamar, no saben ni a qué agricultor tendrían que hacerlo y dependen de lo que les diga el intermediario. Así que últimamente lo que hacen es grabar la localización en el móvil y así llevan un registro.
Cada día él va apuntando, he hecho 10 horas o he hecho 15 cajas o 20 cajas, porque están con la incertidumbre que a la hora de cobrar a lo mejor le dicen, no, tú el lunes cortaste 10 o cortaste 4.
Y les pueden pagar por horas o según las cajas recogidas. Cargan palés y parte de la carga la cobra el manijero en ocasiones. Y para que no dejen de trabajar, Cheiku nos cuenta que
siempre la excusa es que no hay que esperar, el jefe aún no me ha pagado.
De esa forma les tienen pillados, tienen que seguir trabajando para ellos, porque si no pierden el dinero que se les debe. Como os imagináis, para las personas que no tienen papeles aún es más difícil.
¿Cómo puedes denunciar al intermediario que no te ha pagado? Porque muchas veces están con el miedo, claro, ¿cómo lo voy a denunciar si yo no tengo papeles? Si alguno tiene un accidente laboral o lo que sea, no lo va a denunciar y no lo va a decir.
Según Cheiku, no hay voluntad política. Hay localidades que han planteado convenios locales que incluyen la necesidad de ofrecer alojamiento para quienes vengan a trabajar.
Nosotros entendemos la situación de los precios en los campos. Es algo que compartimos y lo entendemos perfectamente. Pero esto no quiere decir, por compartirlo, que tenemos que aceptar que haya esclavitud dentro del campo. De gente de diferente tipo de origen que no se gana ni 20 euros, trabajando 10 a 12 horas al día.
¿Cuáles son las soluciones que plantean?
Pues según Chiku Sisé es eso, la voluntad política.
Lo que falta es interés, convenio de campo. Tenemos que hacer las contrataciones directas, sin tener que pasar por ningún intermediario que se tiene que llevar lo que se tiene que llevar.
Cheiku Sisé, del colectivo de ayuda al inmigrante, quiere mandar un mensaje a los agricultores.
Hacer un subcontrata no te exime de tu responsabilidad, porque ellos saben de verdad si alguien de esta gente que vienen en tu finca tiene un accidente laboral y luego resulta que el subcontrata ni es legal ni está de alta. Pero ¿a quién va a ir la responsabilidad?
Lucía, como dice Cheiku, ¿a quién va la responsabilidad? ¿De quién es?
Hombre, o sea, yo creo de hecho, aquí se está hablando todo el rato de irregular y para mí es importante decir las cosas por su nombre. Son personas irregularizadas,
sí,
¿no? Ilegalizadas, porque al final nadie es ilegal, es obvio. Entonces, pues bueno, al final lo estabas comentando tú antes también, la importancia de transformar las leyes. Para que las personas puedan seguir siendo eso, personas sin apellido y menos aún sin ese tipo de apellido que les condena a no ser. eso como punto de partida, porque intentar depender de gente que quiere ganar lo más posible, pues es complicado, ¿no? Si las leyes amparan más a los seres humanos, pues mejor será. Entonces, para mí es importante, y más aún en este momento, ¿no? Con una crisis económica tremenda, con una crisis sanitaria que ahí está, ¿no? Es fundamental que la gente pueda tener derechos, porque además los discursos se están construyendo al contrario, ¿no? Como se están diciendo, bueno, pues ahora todo para las personas que emigran, las personas que están irregularizadas no tienen ningún derecho, ¿no? O sea, ¿qué ayudas van a poder recibir teniendo en cuenta que ni siquiera son personas, que en muchos casos no están ni empadronadas? ¿Dónde te empadronas si vives en un lugar así, ¿no? ¿Qué renta mínima te van a dar? Si es que eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces están dependiendo de eso, ONGs, etc, etc. Por tanto, leyes que tengan en cuenta a la gente que está contribuyendo a que, y que ha contribuido a que en los momentos más difíciles, cuando estábamos en nuestras casas, pudiéramos hacer algo tan necesario como comer.
Leyes y controles, Elena, a través de inspecciones.
Sí, eso es. Haría falta la regularización y las inspecciones. Tras el confinamiento, el gobierno publicó una guía con recomendaciones para los agricultores que deberían cumplir.
Los empresarios agrícolas deberán mantener un registro de trabajadores, sus números de contacto, cuadrilla y unidad de alojamiento.
Tendrán que garantizar que cualquier persona con síntomas pueda aislarse del resto.
La empresa registrará los datos de trabajadores que en los últimos 14 días hayan viajado fuera de la comunidad autónoma.
Teniendo en cuenta que existen casos en los que no les dan de alta todos los días que deben, que hay gente en situación irregular trabajando,
o irregularizada.
Irregularizada, efectivamente, o gente que presenta los papeles de compañeros porque necesitan trabajar, parece bastante difícil que se cumpla.
¿Y qué hay de las inspecciones?
Pues la ministra de Trabajo anunció más inspecciones y las patronales de agricultores se les echaron encima. Desde Carne Cruda nos hemos dirigido a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra y a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y no hemos tenido respuesta. El aumento de inspecciones es una reclamación que lleva años haciéndose desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores.
El SAT. Diego Cañamero es su portavoz, también ha sido diputado de Podemos y además conoce bien el campo porque es hijo y nieto de jornaleros. Diego, crudos días.
Hola, buenos días.
¿Son suficientes y efectivas las inspecciones que se llevan a cabo? No lo parecen.
No, las inspecciones no existen prácticamente en el campo. Mira, cuando hay las campañas temporeras, sea en Valencia, en Alicante, o en Murcia, o en Huelva, o en Almería, trabajan miles de trabajadores. Sí, en Huelva trabajan 100.000, en Almería trabajan 150.000, en Jaén, La Aceituna, 125.000. Hace falta un cuerpo especial de inspectores, como tal Seprona, que todos los días salgan al campo a visitar de manera rutinaria cualquier cuadrilla, cualquier empresa de trabajo. Eso es fundamental. Pero no solamente basta con el tema de la inspección de trabajo. Hace falta que se prohíba en el campo las ETT y las empresas de servicio. Eso que una compañera llamaban de los manijeros. Eso es mafia, mafia auténtica, que reclutan a cuadrilla de trabajadores y lo van paseando por todos los tajos sin ningún control, ni elecciones sindicales, ni control democrático, pagando lo que les da la gana. Eso es mafia y hay que prohibirla. Las ETT y las empresas de servicio. El empresario, a través de toda la vida, tiene que contratar a sus trabajadores. Otra cuestión fundamental,
sí.
Las bajas y las altas. En el campo, cuando tú vas a empezar a trabajar, te dan de alta, pero no quiere decir que te apunten todas las penas reales. Eso te lo apuntan una vez pasado un mes, del 1 al 6 del mes siguiente, y te apuntan las jornadas que a ellos les dan la gana. Pues tiene que ser como en el régimen general: si te das de alta hoy, tú estás dado de alta, mientras que no te des de baja. Pero del 1 al 6 del mes siguiente no te apunto yo, empresario, al trabajador, las jornadas que me da la gana. Con lo cual hay un fraude a la seguridad social de más de 400 millones de euros. El 30% de las jornadas reales en el campo no se declaran. Y es una pérdida importante en la seguridad social.
Para todos y para todas.
Cosa importante.
Sí.
Sí, sí. Ahí, claro, evidentemente. Hay otra cosa importante, y es, en Andalucía y en Extremadura, para tú cobrar el subsidio agrario, necesitas una peonada, un requisito de una peonada, entre muchos requisitos, pero uno de ellos es las peonadas, pues eliminar eso. No puede estar en manos del empresario las peonadas, porque eso es un arma contra el trabajador, porque el trabajador cuando va a trabajar, como sabe que depende del empresario para conseguir las peonadas y tener derecho a los 430 miserables euros, que son 7 euros al día, pues el trabajador no le pide al empresario sus derechos, porque sabe perfectamente que dependemos de ello para después tener derecho a los 430 euros. Es decir, eliminación del requisito de las peonadas. Eso hace falta inmediatamente para que el empresario no tenga ese poder en sus manos.
Diego, ¿cree usted que...
ni los empresarios.
¿Cree usted que el gobierno de izquierdas está haciendo lo suficiente para acabar con estas condiciones intolerables?
Yo creo que los gobiernos nunca han entendido lo que pasa en la agricultura. Nunca han entendido ni el que está, ni el que estaba, ni el que venga. Y hace falta que, por lo menos el que está, escuche. Escuche claramente todas las alternativas que nosotros le podemos plantear en la agricultura para dignificar la vida de la gente. Es decir, los trabajadores, por ejemplo, que llegan a trabajar en Andalucía, que es lo que yo conozco más, que vienen contrato en origen, que llegan a Huelva, a la Fresa, 20.000 marroquíes, mujeres marroquíes, también vienen de Europa del Este o vienen subsaharianos. Bueno, pues se ha instalado alrededor de los pueblos de Huelva más de 30 asentamientos de migrantes. Algunos llegan a tener 1.000 personas en los asentamientos. Bueno, pues toda esa gente que llega a los asentamientos, ¿ustedes saben por qué llegan a los asentamientos y se quedan ahí? Porque los empresarios lo contratan de manera irregular y no le pagan seguridad social, no le pagan el convenio y no le pagan nada. Con lo cual, están utilizando una especie de mecanización, ¿me entiende?, humana, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de derecho. Por eso hace falta también controlar eso. Es decir, los empresarios, cuando contratan un trabajo de manera irregular, están cometiendo un delito. Y no es una falta, es un delito, al cual, si algunos empresarios fueran a la cárcel cuando contratan gente de manera irregular, otro gallo cantaría. También hace falta actuar ahí con dureza. Es decir, cuando un empresario contrata a un trabajador a más de 120 kilómetros, tiene que llevar consigo su vivienda. Es decir, yo contrato un trabajador a más de 120 kilómetros, yo le tengo que garantizar la vivienda. Bien, ya llegaron a un acuerdo, a ver, si el convenio pone que la vivienda la paga el empresario, pues la paga el empresario. Si el convenio pone que la paga mixta, de manera el trabajador y el empresario, pues que la pague entre los dos. Pero el empresario le tiene que facilitar una vivienda. La gente no son perros. La gente no son cerdos, la gente no son un número, la gente tiene que trabajar con dignidad.
Pues...
bueno, pues esas cosas hace falta. Y por último, una cosa muy importante. En el campo no hay democracia, es decir, no ha llegado la democracia. No hay elecciones sindicales. A ver, ¿cómo es posible que 40 años de democracia no haya elecciones sindicales en el campo? Te dicen, sí, sí, hay elecciones sindicales en las empresas, que pueden votarlo fijo. Pero es que el 99% de todos los trabajadores que hay en el Estado español, que son 850.000 cartillas agrarias, 850.000 trabajadores agrarias, solamente el 1% es fijo. El resto no pueden ni votar ni presentarse en ninguna elección. Hace falta elecciones sindicales adaptadas a lo eventual. ¿Para qué? Para que el delegado que salga elegido provincialmente, sea delegado o delegada, trabaje o no trabaje, y pueda asistir en las empresas que quiera para informar a los trabajadores de sus derechos. Es una deficiencia que también hace falta que se ponga en práctica.
Hace falta que llegue la democracia al campo. Creo que nos vamos a quedar con ese mensaje, Diego Cañamero, portavoz del Sindicato de Trabajadores Andaluces, porque las personas que allí trabajan también son ciudadanos y ciudadanas. Y mientras no sean reconocidas como tales, son esclavos en la España del siglo XXI. Diego, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tribade habla de la mano de obra ilegal en la que convierten a los que cruzan la frontera en este tema Vamos Palmar.
Hay fe, hay sed, atentos a vivir. Risky el seti, rápido yo crecí.
El sueño por un sueldo digno que se desvanece lejos de los tuyos.
Sin su madre, ha crecido Helen Dígala. Llegó a España a los 4 años desde Guinea-Bissau y ha intuido la dureza del campo porque su madre, temporera, se iba a las 6 de la mañana y regresaba por la noche derrotada.
Forma parte de esa generación de hijos de temporeros y temporeras que han nacido o crecido en nuestro país.
Sus padres no conocían sus derechos o no se sentían legitimados para exigirlos, pero sus hijos están creciendo en los colegios comprobando la desigualdad y el racismo. Por eso Helen formó en Almería, con otras compañeras y compañeros, la asociación Alcemos la Voz África.
Helen, crudos días.
Buenos días.
¿Por qué formasteis esta asociación?
La asociación la formamos cuando pasó lo de Libia, ¿no? Que vimos que el pueblo africano aquí no estábamos informados de lo que pasaba en África ni lo que pasaba. Es decir, que los que veníamos aquí a Europa no teníamos información de África, ¿no? Es como que nos desligan directamente. Y aparte de eso, vimos una necesidad muy importante aquí en Almería, porque la mayoría de nuestros padres trabajan en el invernadero, el campo o los almacenes. Entonces, tú creces viendo eso. Entonces vimos que era necesario darle voz a nuestros padres y que no se repitiese la historia, ¿no? De que nuestros hermanos pequeños no pasasen lo que hemos tenido que pasar nosotros. El de no poder estar con nuestros padres, pasar tiempo con ellos, porque se iban desde las 6 de la mañana y no volvían hasta las 10, 11 o 12. Entonces tú no tienes esa convivencia con tus padres, no tienes ese vínculo como cualquier niño. Y eso provoca que crezcas rápidamente, que tengas que madurar antes, porque al fin y al cabo eres la madre de tus hermanos pequeños, porque al fin y al cabo tus padres no pueden ejercer esa función. Entonces vimos esa necesidad de crear algo para denunciar esto, porque es que aquí en Almería es como si fuese, con perdón, el culo de España. Pasan muchas cosas aquí, pero no se habla de lo que pasa aquí, no se habla de lo que pasa con los inmigrantes, con el trabajo, la injusticia, el racismo, no se habla, y no entendemos el por qué no se hablaba, ¿no? Entonces ahí surge todo esto, ahí es donde surge la necesidad de crear esta asociación para dar voz, por eso se llama Alcemos la Voz Africana, dar voz y que se nos escuche también, porque también tenemos voz y también tenemos derecho, ¿no?
Por supuesto, ¿crees que esa voz está llegando donde tiene que llegar, que se está escuchando?
La asociación se creó hace 3 años, está legalizada hace 1 año, ¿no? Yo te podría decir que ahora sí está llegando, gracias a las redes sociales, sí está llegando esa voz. Poco a poco se nos está escuchando y poco a poco se nos está viendo. Y gracias también a la marcha que hicimos el día 14 de junio por toda esta injusticia que pasa aquí en Almería. Nunca se había hecho una manifestación más o menos así del racismo. Entonces, la hicimos el día 14 y sí se nos está escuchando, porque hubo un montón de críticas, no fueron críticas buenas, pero nosotros la hemos tomado como algo bueno, porque si hay críticas es porque se nos ha visto, ¿no? Porque sí. No nos tomaron en serio, porque se lo dijimos a los medios de comunicación, ningún medio de comunicación apareció, pero luego aparecieron en periódicos, y lo peor de todo eran los títulos, ¿no? Hijos de inmigrantes, trabajadores de campo, almacenes, salen a manifestarse. Perdona, también puedo ser español, ¿por qué no se pone
claro?
Españoles salen a manifestarse por el racismo, no, sino es que te apuntan ahí y ponen hijos de inmigrantes, para que se note.
Pues la verdad es que aquí tu voz ha sonado alta y clara. Helen Dígalo es miembro de la asociación Alcemos la Voz África de Almería. Allí también está el Negro Juan, no sé si lo conoces.
Sí, lo conozco.
Pues nos vamos a despedir con él. Te mando un abrazo muy fuerte de todo este equipo, de todos los oyentes. Helen.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Y solo decir un mensaje que quería decir es que esta lucha no es solo de nosotros, sino es una lucha de todos, porque al fin y al cabo todos somos iguales, ¿no? Vengas de donde vengas, vayas a donde vayas, eres igual que todos. Entonces creo que es momento de luchar en conjunto, porque si luchamos en conjunto podremos sacar esto adelante, porque uno solo no puede, pero si somos todos llegaremos lejos. Entonces yo solo os animo a unirnos y a dar más voz para que este racismo, sobre todo el racismo institucional, pare, porque es la cabecilla de todo.
Es una lucha de todos, Helen, bien dicho. Sí. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Papá trabaja, mamá business.
Niño en la ruina, problema, problema, dolor de cabeza.
De esa misma realidad de la que hablaba Helen, habla esta canción del Negro Juan, con quien hemos empezado y con quien nos despedimos. Él vive en el barrio de Las Norias, en Almería, donde los jóvenes se tienen que buscar la vida para sobrevivir.
El niño aprendió no confiar, buscársela cualquier lugar. Sea como sea, se la suda, se mueve solito y sin ayuda. Tiene principios de nunca temer.
Lucía Embomio, ¿veremos solución a todo esto?
Bueno, lo que ha dicho Helen, ¿no? Quizá todavía queda un tiempo, pero está bien que se sepa y está bien que se entienda que cualquier problema no es un problema solo de la comunidad afectada, sino social. Y por tanto, pues eso, juntémonos, hablemos y transformemos.
Muchísimas gracias.
A vosotras y a vosotros.
Firmando 1.15 cada mes, pero eso no detiene su business. Sigue un camino de guerra, constancia, constancia, en eso se aferra. De cuánta movida nos hemos salido, ejido calabozo con dos panas míos. Juanito no estaba, pero es detenido. Mi primo rayado de que hacía mucho frío. ¡Bum! Businessa, lo hacemos por salir del barrio. Businessa, por eso la popo nos sigue. Businessa, por poner la comida en la mesa.
El Negro Juan pertenece a esa generación que no va a comprender por qué les estamos dejando a la deriva, los esclavos de España. Elena, muchísimas gracias por tu trabajo.
Muchas gracias y muchas gracias sobre todo a todas esas voces que han participado y a todos los productores y productoras que nos dejan contar estas historias.
Mientras otros levantan muros de pago
para que la información sea exclusiva
solo para quien pueda pagarla,
Carne Cruda sigue en abierto.
Porque la radio no tiene puertas ni muros.
Nos apoyas para que todos puedan escucharnos.
Para que todos puedan tener información independiente.
Nos apoyas para que estemos todos los días.
Y si tú no puedes, otros lo harán por ti.
Hoy por ti, mañana por mí.
Como dicen los zapatistas.
Para todos, todos.
Carne Cruda.
Mientras otros levantan muros, nosotros los derribamos.
La República Independiente de la
Vosotros y vosotras hacéis posible una de las grandes apuestas de la nueva temporada de Carne Cruda, la mesa camilla del rock and roll.
Yo defiendo aquí, no quiero más debate.
Lo que me da la gana.
Pero por los clavos de Cristo.
Esto es la tertulia del rock, una tertulia con cresta en la lengua.
Pues ya están aquí ellos y ella en el caso de hoy. Saludamos como merecen a los hijos del rock and roll. Es el mejor momento de esta tertulia. Saludo al cantautor agitador y con Nacho Vegas desde Asturias, al ínclito Julián Hernández, voz y alma de Siniestro Total desde A Coruña, y aquí a mi lado la reina del punk de este país, Ana Curra, y el guitarra y el trista de Vetusta Morla, ácido tuitero Guille Galván. ¿Cómo estáis todos y todas?
Estupendamente.
Hola.
Que no es poco.
¿Qué tal, Nacho?
Bueno, muy bien, muchas gracias.
¿Cómo te trata la vida, Julián?
Bueno, bien. Yo a ella fatal, pero bien.
¿Y a los demás, Guille? ¿Qué tal estás?
Bien, bueno, de la parte sana de la acera, o sea que
sí.
No nos podemos quejar.
Ana, tú también, ¿no?
Yo no me puedo quejar, la verdad que estando bien mis padres, siempre digo lo mismo, pero es que estando bien mis padres lo demás ya me trae sin cuidado.
Bueno, en realidad los músicos y músicas sí tenéis mucho para quejaros. Tenemos, de hecho, que empezar por lo vuestro. El jueves pasado, todo el sector de la cultura y el espectáculo se unió por primera vez para salir a la calle en 28 ciudades de España para gritar que el sector está al borde del colapso ante la inactividad del gobierno. Como no podía ser de otra forma, lo hicieron en manifestaciones espectaculares en las que demostraron cómo se organiza un evento con seguridad. Nacho, ¿qué crees que está fallando?
Hace tiempo en realidad que yo creo que estamos en alerta roja, ¿no? En el sector musical. Lo que pasa que con todo esto que ha pasado, pues se han puesto de relieve pues las carencias que tenemos en el sector musical y sobre todo en la parte de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que son los que peor lo están pasando, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esta unión un poco sectorial, pues también digamos que significa las contradicciones y las particularidades del mundo de la música, ¿no? En la que a veces somos a la vez trabajadores y trabajadoras y somos también pequeños patrones, digamos, en nuestros círculos, pues con nuestro equipo, nuestros músicos, hay promotores que a la vez son representantes de artistas, pero bueno, esta unión yo espero que de ella salga una conciencia que es necesaria, una conciencia de clase y una lucha colectiva que es necesaria para que haya cambios y para que se mejoren sobre todo las condiciones laborales de los músicos y de las músicas, de todo el personal técnico y auxiliar y del futuro de los espectáculos en directo, claro. Y la verdad es que la movilización fue, como dices, un ejemplo de organización y mi enhorabuena pues a la organización
posible. Yo lo que creo es que, aparte de que bueno el sector de la música vengamos ya tocados, yo creo que es que en general la cultura en España siempre ha sido el último de la fila. Entonces ahora mismo es la contradicción de que durante la pandemia los músicos dan color, dan vida y tal, porque son realmente alimento esencial para la cabeza y para la salud mental, y luego a la hora de abrirnos y de permitirnos hacer una serie de trabajos, pues que a muchos a lo mejor no les compensa, ¿eh? Que puede haber mucha gente, por lo que tú dices, por las diferencias, no todos los grupos son iguales, no todos tienen el mismo público, hay mucha variedad. Entonces, que no se haya dado la opción y de que se nos consideren unos cafres a todos. O sea, es que estos no se saben comportar. Estos, como les abramos las salas de conciertos, van a liar la parda y se van a contagiar todos. Entonces, claro, es que dicen, bueno, es que siguen sin enterarse de que somos alimento esencial.
Sois patrimonio.
Y somos patrimonio de la humanidad.
Perdona, que había un cafre en La Coruña que quería decir algo. ¿Le he oído por ahí, Julián?
Ah, no, bueno, que normalmente somos titiriteros y saltimbanquis, cosa que me enorgullece enormemente, pero vamos, que la cuestión está en que sí, que efectivamente, que las cosas vienen de antes, como decía Nacho, y que efectivamente la música, si ya, pues, por ejemplo, ya era una María en los planes de estudio,
ya te digo.
Ahora está desaparecida, entonces directamente... Si ya tenemos eso en cuenta, que en países europeos es una asignatura obligatoria a todos los niveles de la educación, de la enseñanza, mejor dicho, aquí pues estamos en otro lado. Entonces, pues no, claro, si hasta intelectuales gordísimos reconocen con orgullo que, bueno, para ellos la música, pues que no es muy allá. Bueno, de vez en cuando queda muy bien diciendo algo de John Coltrane, pero eso siempre queda bien, claro.
Gente, sobre todo, que esté muerta. Bueno, hemos visto salas y productores de espectáculos que se han adaptado en tiempo récord a protocolos de seguridad muy complejos y después han visto cancelados los eventos a última hora. ¿Te parece lógico esto, Guille?
Bueno, yo me acuerdo mucho de lo que pasó con la normativa del tabaco en su momento, ¿no? Cuando los espacios empezaron a comprar mamparas de metacrilato y después de haberse dejado el dinero en esas mamparas, a los meses dijeron que no, que tampoco se podía fumar detrás de las mamparas, ¿no? Yo creo que, bueno, formamos parte de este caos de que ahora esto se puede hacer, ahora esto no, ahora esto contagia, ahora esto no. Y una de las cosas que yo creo que se piden y que se pidieron el jueves pasado dentro del manifiesto de la alerta roja era precisamente que se considerase el sector como tocado casi de muerte y que se hablara ya directamente de un posible rescate. Porque evidentemente ninguno queremos hacer nada que vaya en contra de las medidas de salud y ser una piedra en el camino hacia la recuperación de la salud pública, pero igual que se han rescatado, se han ayudado otros sectores, yo creo que el sector cultural forma parte imprescindible de la vida de todos y de todas y en esta pandemia se ha demostrado, al final todos hemos acabado refugiados o agarrándonos a algo que nos ha hecho llevar todo de una manera más sana mentalmente y emocionalmente, ¿no? Yo creo que es un momento estupendo precisamente para tomar conciencia de un montón de cosas y también, como decía Nacho, ver lo que no ha funcionado antes y aprovechar la pandemia para que esta unión que parece que ha habido y que ha sido muy emocionante, la verdad, porque las marchas en todas las ciudades han congregado muchísima gente de como decía Ana también, de un pelaje muy, muy distinto, uh-huh. y yo creo que nos han hecho a todos sentir parte de algo, ¿no? Que al
es
que final
una,
la música
es que
parece
que, putada,
que no
existe. Que es una gran putada que toda esta movida de la pandemia no haya servido para hacer una profunda reflexión en el sentido de que somos un país de bares y restaurantes y turismo barato y del malo y del grotesco y del obsceno y del miserable, que no tengo nada en contra de ellos, pero es que también somos mucha gente que yo creo que en este país se podía mirar, como decía muy bien un día Fernando Simón, que claro, es que no somos un país de cultura, de historia, de ciencia, somos un país de restaurantes, bares, turismo. Entonces es una putada ver que todo sigue igual, o sea, pero peor. O sea, porque ahora...
Bueno, yo creo que sí que somos un país de cultura, lo que pasa es que, sobre todo desde
Maastricht,
hemos decidido que España sea el bar de los que vienen, ¿no?
Pues, oye,
los que
estáis... A eso me refiero.
Los que estáis en las periferias de este estudio, no dudéis en interrumpir. Nacho, ¿tú qué le pedirías a un ministro de Cultura?
Bueno, le pediría sobre todo a las instituciones que contemplaran la música, la cultura, pero bueno, hablando de la música, que es lo que más me toca de cerca, ¿no? Como lo que es, como un trabajo, y como un trabajo que se tiene que realizar en condiciones dignas, o sea, empezando porque se contemple la contratación laboral y no solo la contratación mercantil, que es algo que jode mucho, sobre todo a los músicos que están empezando, ¿no? Y a las músicas que están empezando porque no puedes ser autónomo. No te da pues para pagar la cuota de autónomos y ser el mes y en realidad en virtud del convenio de los trabajadores deberían ofrecer contratos laborales, pero no lo está haciendo la administración, salvo en algunos sitios concretos, algunos promotores como la gente del 8.5, algunos ayuntamientos como el de Barcelona, o sea que se puede hacer, ¿no? Pero en la mayoría de los sitios la verdad es que de las grandes promotoras privadas y de las instituciones están abocándonos a ser, por ejemplo, a los técnicos falsos autónomos. Y eso es por donde empezaría, por derechos laborales muy básicos que dependen de las instituciones. Simplemente, ¿no? Luego la cultura siempre ha nacido en las periferias, mayormente las escenas culturales se han gestado históricamente allí. Y se han gestado de forma autogestionada, ¿no? O sea que lo que hay que hacer es también por parte de las instituciones es facilitar el acceso de todo de toda la gente, de todo el público a la cultura, ¿no? Sin que haya sesgos elitistas, ni sesgos de clase, ni que haya entradas abusivas. Y bueno, también esto es algo que deberían tomar nota las administraciones.
No es por presumir, pero sí que se puede contratar en condiciones laborales dignas, con contratos firmados, como hizo, por ejemplo, el festín de carne cruda. Es decir, sí que se puede. ¿Qué te pareció, Julián, la campaña del Ayuntamiento de Murcia este verano, Tú eliges pulsera, comparando la pulsera de un festival con la de un paciente ingresado en un hospital?
Bueno... sí, eso es muy graciosa, está muy bien. También, sí, podría ser unos grilletes también, de paso. No sé, algo más divertido. De todas formas, a de lo que decía Nacho, digo que efectivamente, que estábamos hablando, pero estamos partiendo del sitio equivocado. Yo no creo que haga falta un Ministerio de Cultura, esto es industria. Estamos hablando de industria y de trabajo, ministerios de industria y de trabajo, con una parte evidentemente dedicada a esto. Entonces, el Ministerio de Cultura sobra. Eso, yo creo que en cuanto tenemos un Ministerio de Cultura es que la cultura está muy mal. Eso ya está clarísimo. Lo que hace falta es una industria cultural. Entonces, ahí sí que venimos arrastrando unas carencias brutales, que eso lo estáis diciendo todos y todas, y la historia es ahora pagar, bueno, pues todo ese desastre que también viene un poco de esa cultura de la transición, de bueno, vamos a organizar tremendos conciertos con cachés absolutamente hipertrofiados para ganar votos. Entonces, bueno, pues así nos va ahora.
Así
pero va. Con esto encima ya, pues a la porra tuya.
Pues me gustaría seguir hablando de esto, pero tenemos más temas, porque además de la cultura, Otro de los problemas graves de este país.
Yo tengo una segunda residencia, pongamos por caso, me la ocupan. O mi madre está en el hospital y justo esa semana que está en el hospital, que hay muchos casos de estos, pues le ocupan la casa.
¿Qué importancia tiene todo eso?
Es la televisión, no la ocupación. Por cierto, Guille, ¿te han ocupado la casa este verano mientras bajabas a Portabaco? ¿Varias veces?
Que yo sepa, no, pero vive mucha gente últimamente en mi casa. Tendría que ver. De todas maneras, esto con el tema de la ocupación, yo creo que están perdiendo el tiempo. Podrían hacer directamente un programa al Orson Welles, donde los ocupas atacaran España. Y sería todo emocionalmente, ahora que todo parece que va por lo emocional, ¿no? Sería mucho más atractivo para los que quieran comprar acciones en Seguridad Direct o en Idealista.
Sí. ¿De dónde crees que viene todo esto?
Bueno, yo creo que le conviene mucho al sector financiero, ¿no? El poder económico, que digamos que es el que nos gobierna de facto, y le conviene mucho poner el foco en la ocupación como problema para que se quite el foco de la especulación, que es donde está realmente el verdadero problema, la especulación con la vivienda, que debe ser un derecho. Produce una especie de morbo extraño, estas cosas que te repugnan, pero que a la vez te atraen, te produce un cierto morbo este sector, de este activismo de ultraderecha, de los de Desocupa, que son como nazis de gimnasio.
Sin el cómo, ¿eh?
Mucho miedo.
En algunos casos vienen de los Ultrasur directamente, o sea que sí, quítale el cómo. Sí, bueno, el problema en este país evidentemente es la gente desahuciada y la gente que no puede permitirse una vivienda digna, mucho más que la ocupación, y como bien decía Nacho, se está desviando el foco. Julián, ¿alguna vez has llegado a pensar que necesitarías una alarma hasta para casas que no tienes?
Bueno, aquí hay una manera de pensar que yo creo que es muy clara, que es que puerta abierta guarda la casa, ¿no? Que si tú dejas la puerta abierta, la casa se guarda mucho mejor. Nadie se atreve a entrar por una puerta abierta. creo que eso, y si acaso una advertencia que ponga, ojo, el perro tiene dientes, con eso yo creo que es suficiente.
Una alarma. Entonces, que suene solo cuando entra
pero
su dueño.
Sobre todo lo de que las alarmas evidentemente atraen muchísimo. Pero lo de la ocupación es ridículo. Hace poco salía el mapa de ocupaciones de Vigo. Es que en las calles de Vigo, en la Gran Vía de Vigo, claro, bueno, pues hay una zona en la Gran Vía por ahí que no está urbanizada, que hay casas aisladas y semiabandonadas, donde había una casa donde habían ocupado una especie de casita. Bueno, pues claro, eso sí, es la Gran Vía, pues claro, lo mismo que la Quinta Avenida de Nueva York, que parece que es el gran lujo, pero dependerá a qué altura de la Quinta Avenida estés. Entonces la historia es un poco distinta de cómo la pintan. Yo creo que el alarmismo a propósito de esto es perfecto para más pollón, ¿no?
Claro.
Y desviación de cosas y de la atención es un poco absurdo, ¿no?
Alarmismo para vender alarmas, me parece a mí.
Sí, yo, de hecho, Javier,
alarmas siempre funcionó. Ah, no se vaya de casa, le van a robar todo. O sea, sí, pero si solo tienes dos tonterías, ¿no? ¿Qué te van a robar, hombre? El Van Gogh que compraste la semana pasada.
Ana, ¿qué le dirías tú a tu tocaya Ana Rosa?
Yo
tiene obsesión con este tema.
Ana Rosa no la veo, porque es que yo últimamente no tengo tiempo, porque estoy todo el día corriendo cual conejito Duracell de mi local de ensayo a mi casa, para que no me ocupen ninguna de las dos. Porque estoy acojonada, claro. De verdad que es absurdo. Yo estoy con Nacho, que aquí hay un gato encerrado. Y hay otro problema, que ahora nos van a poner la normativa a cambiarla, sus leyes, sus movidas, para cubrir la especulación. Yo vivo en una casa en la que es una vergüenza. Hay cuatro pisos que están vacíos, que son de la Tesorería de la Seguridad Social desde hace 40 años.
Madre mía.
¿Sabes? Eso es un hecho.
Y gente sin casa.
Y gente sin casa, claro.
Sí, de hecho, la Fiscalía ha sacado ya...
Sí, hay que reivindicar la ocupación legítima, que, bueno, como la llamaban...
Bueno, la ocupación con K de toda la vida, Nacho.
Sí, la ocupación como la llamaban los colectivos de vivienda, recuperación, ¿no? Recuperar pisos que en realidad son nuestros, los que tienen pues por ejemplo, los que tenía la Sareb, que en realidad son pisos que estaban vacíos pues para especular y que es legítimo pues ocuparlos para viviendas que para familias que lo necesitan.
Por supuesto, de los fondos buitre y de los bancos, es que eso es una ocupación absolutamente legítima.
Sí, de hecho,
y
como
yo
la
apoyo.
Como han recordado los jueces, la mayoría de las ocupaciones se producen en pisos vacíos de bancos. A nadie le interesa meterse en una casa donde hay gente, porque eso sí que es un problema. Y además el delito es mayor, eso es allanamiento, no es claro. Simplemente...
Pero es crear la confusión, es que vivimos en el mundo de la gran confusión y la gran manipulación.
Sí, me gustaba mucho tu idea, Guille, de poner una alarma para que suene cada vez que entre el dueño, ¿no?
Sí. Claro, para que no pases demasiado tiempo en casa. No, los músicos sabemos mucho de eso, ¿no? Yo creo que en esta pandemia hemos pasado el periodo más largo en casa que hemos pasado en nuestra vida, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos que desocupar este momento para pasar a hablar de alguien que tiene la cabeza bien desocupada.
Y sí, efectivamente, se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid.
Dime a quién vas a culpar. Si te pones...
Julián, que es el que canta. ¿Tú cómo vives? ¿Como inmigrante o como español de bien?
Pues ya no lo sé. Yo creo que como marciano perdido en la nada. Yo creo que ya instalados en el caos, pues... en realidad todos somos inmigrantes, ¿no? Bajamos de un árbol algún día en algún sitio de África, pero que no creo que haya muchas posibilidades, nada más que de la culpa, que esa posibilidad de que sea precisamente el modo de vida está impuesto. Es decir, pisos patera o cosas por el estilo, no es precisamente que tú hayas escogido, como el chiste de Mafalda, ¿no? El que salía el anuncio para los que saben vivir, Martín, y el padre Mafalda grita, y para los que sabemos vivir pero no podemos, ¿qué? Entonces, claro, ese es el gran problema, es el modo de vida. No, mire, el modo de vida, ya me lo esté claro, su tren de vida les... Bueno, mire, vamos a dejarlo.
Su tren de vida le aleja del modo de vida de la mayoría de personas que viven en esta ciudad, en la que viven Ana y Guille. ¿Qué creéis que está pensando, qué pasa por la cabeza de Ayuso?
Yo creo que utilizan demasiadas palabras bonitas, ¿no? Cuando podían dejarse de historias y decir el modo de vida a los pobres, ¿no? Aquí no se trata de inmigrantes, son inmigrantes. No creo que nadie esté pensando en el modo de vida de Messi o en el modo de vida de cualquiera, ¿no? Que viene de fuera y viene con su maletín. Estamos hablando de clases sociales.
Claro.
Y el encierro que están proponiendo para estas semanas en barrios de Madrid no tiene que ver con los de dentro o los de fuera, tiene que ver con clases sociales. Y, bueno. Y me parece, bueno, pues que es destapar algo que durante mucho tiempo parece que daba miedo decir porque era feo hablar de clases sociales. Y que pero, ahora con la pandemia, pues que se ha quitado la careta completamente y tenemos que hablarlo, ¿no? Es el señor que no puede salir de su casa, pero que sin embargo va en metro o va en tren y tiene que ir a trabajar al barrio que es más pudiente, que tiene dinero y que no está colapsado porque tiene un tipo de vida... Que lo puede permitir porque tiene menos contagios. Bueno, pues es un poco como lo de las residencias. Dejemos que se pudra lo que se puede pudrir y que se pudra cuanto antes, en lugar de salvaguardarlo, ¿no? O sea, vamos a llevar al ejército en lugar de llevar médicos a los sitios que lo necesitan. Esa es la propuesta o la solución.
Claro, que se mueran los débiles, que se mueran los pobres, que se mueran los que para ellos son feos.
Eso está claro, es una higienización en toda regla.
Muy bien utilizado.
Bueno, ahí, pero... decía, los pobres no pueden ir a tomar copas a los veros ricos, pero pueden
claro.
ir a...
Pueden servirlas, sí. pueden servirte, pero no pueden disfrutarlas luego y tomárselas. Pero aquí es que también, claro, ¿quién lanza esta absurdez? Pues una individua que es que aquí ya te entra profunda tristeza de ver que tienes a esa individua liderando una situación como la que estamos pasando, que es que no tiene conocimiento, ¿sabes? Por ser suave, o sea, no tiene ningún conocimiento, ni sabe expresarse, ni sabe ser honesta, ni sabe ser clara, y es pero ¿qué vamos a esperar de la influencer que se hace la foto en las mascarillas del avión llegando de China a la plañidera en plan Bernarda Alba en IFEMA? Y ahora, ¿qué podemos esperar de un ser como este? ¿Sabes? Es que, por favor, cultura.
Cultura. Sí, cultura. Bastante bien estamos, de hecho, teniendo esta mujer al frente. Julián, que te veíamos por ahí rezongar.
No, nada, no, hacías comentarios al margen.
No, pues, que... compártelos, compártelos con el resto de la clase.
Notas al pie.
No, que es verdad, que lo de Bernardo Alba está muy bien visto, sí, está, yo creo que por ahí la... Realmente lo dijo Max Pradera, sí, hace tiempo, que cuando llegue el virus de Wuhan, lo recordaba el otro día con Costrina, cuando llegue el virus de Wuhan, recordad que esta cara, ponería una foto de esas con los ojos de boom fuera de las órbitas, es la que va a dirigir la crisis. Claro, efectivamente, pues sí, eso es lo que pasó, y no hay tutía. Entonces, pues claro, Madrid es lo que es y lo que tiene, así con esto, pues es serio. Claro.
Sí, Madrid es a veces...
Acojonado,
realmente. Sí, lo estamos.
Estoy acojonado porque tengo a mi madre en Madrid. O sea, que...
Pues claro. Los que estamos aquí también lo claro. Estamos. Y es que, como bien decías, Madrid es el reflejo de muchas cosas, de muchos problemas. Como la monarquía. Seguimos hablando de cabecitas locas mientras escuchamos la versión de Suicide del Ghost Rider que ha hecho la grandérrima Ana Curra. Porque hablamos de un conductor fantasma. Froilán ha aparecido conduciendo un Audi de 80.000 euros del ala con la que está cayendo. Empieza por Ana, ¿qué hacemos con esto?
Qué bien traído, Javier, ¿eh? Qué grande. ¿Cómo te metió ahí el Ghost Rider? Con el Ghost Rider, de verdad, cómo me lo has metido ahí, qué bien, además me apasiona este tema.
Y la versión es brutal, hay que decírtelo.
Sí, la versión
está
es muy buena.
Está en Waka, el último disco de Ana Curra.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa con el conductor fantasma, Froilán? ¿Qué piensas de todo esto?
Es que claro, tío, esto o te ríes o lloras. Mejor vamos a reírnos, ¿no? Pero es que, ¿cómo nos protegemos de estos genes? Porque del coronavirus, pues con una mascarilla vale, tío.
Del gen Borbón.
Pero ¿cómo nos protegemos del gen Borbón Marichalar? Es que es muy jodido, realmente un problema acuciante. Yo de verdad, por ser compasiva, creo que ya... esto está agonizando, o sea, la monarquía está agonizando, estamos viendo su muerte lenta, y yo les daría una morfina
pero
a cada
ojo,
uno.
Pero el rey ha muerto, larga vida al rey, ¿eh?
Sí, cuidado.
Estamos ahí en la bisagra ya.
Sí.
Yo, de verdad, una morfina a cada uno, cada día, para hacérselo más llevadero y fuera, porque la guillotina también, pero...
Nacho, ¿tú esto cómo lo ves?
Sí, yo estoy un poco con Ana, Lesme. Marfina o juntarlos a todos, bueno, ahora se llevan un poco mal, ¿no? Pero juntarlos a todos así como engañándolos en un yate de esos que usan para sus vacaciones y hacer un poco como el Titanic,
hermano,
¿no? Que se hunda y...
Un gran hermano,
Borbón. Un poco, yo creo que si desaparece toda la familia es imposible, ¿no? A no ser que aparezca alguna Austria por ahí y quieran restaurar la monarquía con los Austrias. Creo que si acabamos con todos los borbones,
eso sería buenísimo.
Podemos hablar a los niños, ¿no? Y reeducarlos en algún gulag.
Fíjate, ideas. Y Guille, tu idea.
Me ha gustado mucho
bien,
la idea del gran hermano Borbón.
Gran hermano Borbón.
Gran Borbón.
Y Froilán tiene ahí el perfil Pete Doherty, un poco de la familia.
Sí, ¿no? Sí.
Y además dices, a mí hay noticias que no me sorprende. O sea, que Froilán tenga un coche de no sé cuánto dinero, pues es lo normal. O sea, a mí me ha defraudado, de hecho. Yo pensaba que la noticia es que Froilán iba a quemar el coche delante del Congreso o que iba a recoger al abuelo. No, Froilán recoge al abuelo en Barajas.
Al abuelo con la máquina de contar dinero que se compró y las tres cajas fuertes.
Para no pagar un taxi desde Barajas a Zarzuela.
Julián, tú a Froilán, ¿cómo lo ves?
Aquí tenemos el partido froilanista de Lugo, es decir, que Froilán es el legítimo rey del Reino de Galicia.
Es verdad.
Nos lo tenemos que traer ya, y así, bueno, pues tenemos un rey legítimo. Vosotros estaréis viviendo con usurpadores del trono y en fin, nada, no, lo único que sí que hay que aconsejarle, que no se tiene que juntar con plebeyas. Su sangre real no puede juntarse con plebeyos y lo que sí es importante es que el Audi tenga radiocasete, que eso da un cachete muy muy especial para alguien que aspira a un trono como el del Reino de Galicia, que como sabéis ocupa y hacía Candanchú, claro.
Pues desde el... Sí, dime.
Digo que Julián siempre llevándose lo bueno para Galicia,
sí, sí.
Te has dado cuenta, ¿no?
Sí, claro, siempre. Es que ya exportamos cosas, exportamos a Rajoy, a Rauco Banela, a Franco... Sí, cosas,
lo mejorcito de este reino.
Eso, o sea, que no nos lo quedamos todo, ¿eh? Que, bueno, aquí un poco...
Mandáis un poco para allá. Bueno, pues sí. Os despedimos y despedimos al bueno de Froilán. No sin antes recordar que Nacho estará presentando Oro, Salitre y Carbón, el recopilatorio de rarezas que sale a finales de octubre y que estrenará en directo en Madrid, Donosti y Bilbao, donde por cierto ya has agotado entradas, ¿no?
Sí, en Bilbao sí. Y bueno, pues estamos a ver cómo va en Madrid, ¿no? A ver si desconfinan todas las zonas del sur para que la gente también se pueda mover a disfrutar de la cultura también, ¿no? Porque es otro, hacer ese sesgo de clase también al final con la gente que pudiera los conciertos es una putada, pero sí.
Me encanta la palabra desconfín, es decir, porque parece que es el final de algo, pero no, es un puto caos. Desconfín, tío, hagamos algo con eso.
Pues hemos llegado al desconfín de esta tertulia del rock. Ana Curra, Nacho Vegas, Julián Hernández, Guille Galván, muchísimas gracias a los cuatro. Hablando de la monarquía, nos tenemos que despedir con el discurso del rey. Un abrazo muy fuerte a los cuatro.
Gracias. Abrazo. Saludos a todos. Nos hablan de paz, de unión y otras leyendas. Su voz es un mantra vacío en nuestro hogar.
Del desconcierto estamos, como dicen Vetusta Morla, en el discurso del rey. Estamos llegando al confín de este programa, pero mañana nos desconfinamos, es decir, volvemos a empezar con otro programazo con uno de los rockeros que forma parte de esta tertulia, el Drogas, que estará presentando el documental sobre una vida dedicada al rock. Hasta entonces, vía el arte, hasta mañana, fins demà, hasta pronto, hasta lluego, y que la radio os acompañe.